El proceso de Santín, del libro Narraciones Dominicanas de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. Don Bernardo Santín era uno de los comerciantes de mayor arraigo de la vieja ciudad de Santo Domingo, de fortuna más que regular si se le comparaba con la generalidad de las de aquellos tiempos. Dedicábase a los ramos de quincalla y loza. El almacén de sus negocios se hallaba situado en las proximidades de la Atarazana. Natural de Cataluña, había venido a radicarse, siendo muy joven, en la capital de la antigua Española. Creyente sincero, cumplidor de sus obligaciones como cristiano católico militante, amante de las glorias de su rey, exacto siempre en el pago de los tributos en que contribuía a las cargas del gobierno de la colonia, nunca había dado motivos para dudar de su fidelidad a la iglesia, ni de su lealtad a la persona de su príncipe. Vivía con su familia, compuesta de su mujer y varios hijos, en una casa de la calle del Caño, cerca de la iglesia de Santa Bárbara, lugar de residencia de varias de las más linajudas personas de la ciudad. Casi no había ocasión de la arribada de un barco en que don Bernardo no recibiese algún cargamento destinado a mantener en estado floreciente una de las líneas de su comercio. En una de esas llegó al puerto de Lozama un bajel de matrícula española. Procedía de Portugal. Gran parte de la carga venía destinada a don Bernardo. Todo quincalla y loza, principalmente esto último. Las mercaderías dirigidas a Santín fueron llevadas al almacén mediante un ligero examen del contenido de los bultos. Transcurrido varios días, una noche, poco después de la media, varios toques dados a la puerta de entrada de la casa de Santín despertaron a cuantos dormían adentro. El primero en incorporarse fue Santín. No habló. Sin embargo, minutos después, resonaron los mismos toques. Esta vez, con voz entrecortada por la impresión que había producido en su ánimo aquella intempestiva llamada, inquirió: ¿Quién va? En nombre del rey, abra seguido. A la tranquilidad de los primeros momentos, sucedió el miedo. ¿Quién? ¿Quién dice? Balbuceó. ¡La Santa Inquisición! Estas palabras llegaron a sus oídos con sonido lúgubre. Sus manos frías por el terror que se apoderó de él, se alargaron para tomar de una mesita próxima la palmatoria. No pudiendo sostenerla a causa del temblor que agitaba ya todo su cuerpo, la palmatoria cayó al suelo. La mujer de Santín, que lo había oído todo, pero que no había podido articular palabra, exclamó entonces: ¡La Virgen de las Mercedes nos valga! Escucháronse de nuevo las voces. ¡Abrid sin tardanza! ¡Paso a la Santa Inquisición! Un tanto repuesto de la primera impresión, don Bernardo Santín, buscando a tientas, recogió la palmatoria del suelo, hizo luz y fue hacia la puerta. Sosteniendo la palmatoria en la siniestra, mientras con la diestra levantaba la aldaba, advirtió: ¡Cuidado con la puerta, que allá va! Apenas había abierto, penetraron dos hombres, dos alguaciles, después dos más, un oidor y un amanuense de la audiencia. Tenemos denuncia de un sacrilegio, dijo el oidor, y venimos a inquirirlo. Don Bernardo no contestó. Faltábale el aliento. Luego de implorar mentalmente el auxilio del cielo, exclamó: ¡Sacrilegio! ¿Quién? ¡Imposible! Ya lo veremos. ¿Dónde se halla el último cargamento que usted recibió?
En mi almacén.
¿Está completo?
Tiene que estarlo.
Acabe de vestirse y traiga sus llaves. Vamos allá. A poco, por las lóbregas calles que conducían a la Tarazana, los agentes del rey, llevando a Santín delante, se encaminaron al almacén de este. Ya adentro, alumbrados por la palmatoria que llevó Santín y por un candil que allí había, el oidor extrajo de sus bolsillos varios papeles. Luego de examinarlos, detúvose en uno y enseguida examinó igualmente el exterior de los bultos que contenían los objetos recién depositados en el almacén. Con la seguridad de quien sabe lo que hace, le ordenó a uno de los alguaciles: ¡Abra este! El alguacil tomó de una bolsa de cuero que había llevado consigo dos o tres herramientas y ejecutó la orden. ¡Saque los orinales que están ahí! ¡Desenvuélvalos! Lo que a la escasa luz de la palmatoria y el candil apareció ante la mirada atónita de los circunstantes fue algo que los ojos de don Bernardo Santín no habrían querido ver jamás. El fondo de algunos orinales mostraba en colores una imagen del corazón de Jesús y otros la del corazón de María. ¿Cómo justifica usted esto?, exclamó en tono grave el inquisidor. Don Bernardo Santín, horriblemente empalidecido, buscando maquinalmente apoyo para no caer, dirigiendo alternativamente miradas a los sacrílegos objetos y al magistrado, cuya pregunta en realidad no había percibido, decía al mismo tiempo: ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué profanación!
¡Eso merece un castigo muy grande! ¿Cómo justifica usted la posesión de esas cosas sacrílegas? Volvió a hablar el inquisidor, tomando del brazo a Santín. ¡Conteste! Don Bernardo lo miró con ojos extraviados. Esta vez, desfalleciendo, respondió: ¡No sé! ¡No sé! Dio varios pasos con la cabeza cogida entre ambas manos. Dobló el cuerpo sobre un aparador, apoyándose en los codos, y rompió a sollozar como un niño. Se principió a sustanciar la sumaria. Oyéronse testigos. Se usó bastante papel. Parece, sin embargo, que el proceso fue sobreseído, al menos contra don Bernardo Santín no se fulminó sentencia. Tampoco se le descargó. Estuvo encerrado unos días en la Torre del Homenaje, pero por orden de la Real Audiencia, actuando como tribunal del Santo Oficio, se le excarceló. Nunca se supo si se llegó a poner algo en claro. La voz popular afirma que todo había quedado reducido al esclarecimiento de una trama formada por rivales de Santín, en quienes había hincado su envenenado diente el aspid de la envidia y los cuales habían querido perderlo sin remisión posible. Se dijo que el siniestro plan había sido concebido y ejecutado por sefardíes establecidos en Portugal, relacionados indirectamente con mercaderes de Santo Domingo, cuya identidad no se logró establecer, y que la misma nave que trajo las mercancías destinadas a la proyectada víctima fue portadora de un escrito anónimo dirigido al Santo Oficio, en el cual se le denunciaba la existencia de aquellos orinales, hasta indicándole las marcas de los bultos que los contenían. Lo cierto es que el asunto no volvió a tratarse más y don Bernardo Santín no sufrió ninguna nueva molestia.